La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. Pues seguimos en la mañana en COPE, ya sabes, en esta segunda parte de este magazine, en este martes 7 de mayo. Como cada martes, saludamos a Alejandro Corchado, coordinador de Amnistía Internacional en Extremadura. Buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Ya sabes que vamos a pensar globalmente y actuar localmente. Y además, llega a WOMAD Cáceres, qué mejor manera de pensar globalmente que un festival de todas las músicas y culturas.
Un festival lleno de etnia, lleno de música, de también de talleres, de aprender, pues cultura de países muy lejanos, y también, ¿por qué no?, pues podemos defender situaciones de violación de derechos humanos que se producen en lugares a veces también lejanos, ¿no?, y otros que tenemos culturalmente muy cercanos. Uh-huh. Y por eso Amnistía Internacional va a poner un stand para recoger firmas contra la pena de muerte el viernes, el sábado y la mañana del domingo en el WOMAD. Así que animo a todos los cacereños, a todos los que vengan a visitar la ciudad de Cáceres, pues a pasarse, a firmar, e incluso si quieren colaborar como voluntario, pues pueden hacerlo enviando un email a cáceres@es.amnesty.org, y vamos a decir que no a la pena de muerte este año.
Bueno, pues no a la pena de muerte, también lo decimos en la mañana en COPE, por supuesto. Recordamos también que el festival sirve para unir culturas y ampliar horizontes, y que nada más lejos que un macro botellón, que es lo que algunos quieren vender, o además aprovecharlo. En fin, nosotros apostamos por ese aprendizaje entre culturas, ese mestizaje que nos ofrece la ciudad de Cáceres durante estos días. Pero vamos a cambiar de tema, porque en esta mañana queremos hablar sobre un proyecto de dos jóvenes extremeños que demuestran que las buenas iniciativas pueden salir adelante. Es el caso del proyecto Enséñame Pero Bonito, un documental sobre escuelas alternativas en Perú y España. Saludamos en esta mañana a Sara Moreno. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos. Sara, cuéntanos un poquito más cómo surge este proyecto de Enséñame Pero Bonito.
Sí, pues mira, antes que un proyecto que está intentando salir a la luz, para aclararlo, que no es que esté ya... está arrancado. Uh-huh. Y estamos ahora en la fase de difundirlo. Por eso os damos las gracias. Antes de nada, os doy las gracias por esta oportunidad y para que la gente conozca el mundo de la educación alternativa, que es un poco el objetivo de Enséñame Pero Bonito, que es un documental que habla de escuelas de educación alternativa en Perú, y queremos seguir grabando y ampliarlo a España. Entonces, para ello hemos hecho un proyecto que se llama Enséñame Pero Bonito. Lo hemos subido a crowdfunding, que es una plataforma de internet, en Goteo está, Goteo.org, y ahí está el proyecto, y estamos intentando financiarlo para poder conseguir ese dinero, poder seguir grabando en escuelas de España, que nos parece muy interesante que la gente conozca la educación alternativa, otra forma de enseñar, otro tipo de pedagogías que son más respetuosas con los niños, son más holísticas, es decir, tienen más en cuenta todos los perfiles de todos los niños, ¿no? Pues a lo mejor a ti te gusta mucho la música, a mí me gusta mucho leer, a otra persona le gusta, es muy bueno corriendo o haciendo ejercicio físico, y estas escuelas intentan potenciar y darle la misma importancia al que sabe matemáticas que al que tiene un oído maravilloso o es un gran artista o tiene mucho potencial artístico. Y bueno, esa es una de las características de este tipo de escuelas.
Uh-huh. Sara,
eso
porque...
es lo que queremos un poco mostrar. Uh-huh. ¿Sí? Yo me arrancaba ahí a hablar.
No, magnífico, lo has explicado muy bien, porque eso precisamente es lo que busca el documental, ¿no? Con la experiencia que habéis tenido previa en países como Perú, como México, quitar un poquito prejuicios, porque, bueno, hace mucho que se habla de una educación alternativa. Ahora con documentales como La Educación Prohibida, por ejemplo, se está extendiendo mucho por redes sociales.
Genial,
y demás.
Genial.
Y claro. Bueno, esa es la línea, ¿no? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué prejuicios queréis quitar sobre la educación alternativa, pues, a toda la gente que con curiosidad pues quiera aportar a vuestro proyecto o quiera simplemente informarse, tener curiosidad?
Mira, en mi experiencia hay varios prejuicios así como muy clásicos que incluso yo he tenido, ¿no? Y como también mi propia experiencia, porque yo me he educado, yo creo que como todos, uh-huh, yo me he educado en una escuela tradicional de educación tradicional, ¿no? Con los paradigmas del profesor y que te da la clase y tú estás callado ahí aguantando un poco el chaparrón y te dice página 25, ejercicio 6 y 7 y ya está, se acabó, ¿no? Entonces, uno de los prejuicios que queremos eliminar es esta educación es libre. Libre no significa que sea lo loco, que sea una cosa responsable, que hagan lo que les dé la gana a los niños, ¿sí? Porque ese es un miedo que me he encontrado muchas veces. Ellos hacen lo que les da la gana. No, no hacen lo que les da la gana, pero sí que ellos eligen durante el día, de alguna manera, qué es lo que quieren investigar. Que si quieren investigar a Felipe II o si quieren investigar la multiplicación. Eso sí es una cosa que ellos eligen.
Es una manera de muy diferente de aprender, como decía Sara, la que hemos vivido todos en las escuelas, ¿no? Esa educación formal, claro, estructurada, y que además lo que premia en cierta manera es aprender a través de esa propia experiencia, a través de la curiosidad, pero para alimentar, digamos, esa imaginación y esa curiosidad también hay que formarse también para enseñarles a ellos a buscar, ¿no?
Efectivamente, claro. Luego, las personas que se dedican en este tipo de escuelas siempre tiene una formación extra, porque como tú dices, y como nuestra experiencia nos ha marcado mucho, al final tendemos a ser muy autoritarios con los niños, ¿no? Y a marcarles mucho por dónde tienen que ir, que se han salido de la raya y tienen que corregirlo, y como que nos ponemos muy nerviosos, ¿no? Si es de rayas, es de rayas, la ranita es verde, y no concebimos que se pueda pintar de lunares, ¿no? Y entonces como que casi las personas adultas tienen que un poco también hacer ese ejercicio y formarse, extra formarse, aparte de la carrera de magisterio. Yo soy psicóloga, o de la carrera de pedagogía, un poco eliminar de alguna manera los paradigmas que uno mismo le han enseñado de la educación más formal, ¿no? Porque no sirve, no sirve, por eso es alternativa. Es un poco
cuando queréis
mejorar la que existe ahora, buscando las mejoras.
Efectivamente, pero Sara, cuando queréis trasladar aquí a Extremadura este método, esta manera de enseñar, viene de, como hemos dicho, una experiencia previa en países de América Latina. Bueno, cuéntanos alguna situación, algún momento en el que, bueno, os haya dado el empujón para traer este método aquí a Extremadura, en esa experiencia en Perú, en México.
Pues ha sido un poco, mira, una vez hablando con una mujer en una presentación, la presentación del proyecto que hicimos, me decía, es que el proyecto te lo ha pedido, y un poco yo me siento así. Estuve con otra asociación que se llama Las Incarpas, una asociación que tengo con otras aquí en Extremadura, en Plasencia, y me fui con este proyecto para conocer escuelas alternativas en Perú. Y un poco allí me parecía tan interesante lo que estaba viviendo Alejandro, y me pareció importante grabarlo de alguna manera. Yo no tengo ni idea de grabar, no conozco el método ni nada, ¿no? Por eso tengo a mi compañero Lino, que es el que controla de todo esto y es el que me está ayudando técnicamente, pero a mí me parecía muy interesante lo que estaba viviendo. Me encontré situaciones pues que yo no había vivido en escuelas aquí nunca. Dos niños se chocan en un patio y se paran para pedirse perdón, hacen asambleas y se organizan ellos solos el día. Y de repente dicen, no, pues yo este rincón, no, a mí me toca limpiar esta semana. Unos ponen la merienda para que todos los demás desayunen, luego se organizan para que los otros recojan. Aprenden a sumar, los grandes enseñan a los pequeños. Están viviendo el papel del profesor, ¿no? Que es mucho más de igual a igual y no tanto de autoridad a sumisión, ¿no? De alguna manera. Entonces todo eso me provocó un poco el grabarlo para poder contarlo a mi vuelta.
Sara,
y ahí surgió un poco la grabación. Sí, perdona.
No, digo, Sara, que nos queda muy poquito tiempo y no quiero que se nos pase. Sí. Recordar que tenéis también esta grabación disponible para todo el público en enséñameperobonito.es, sí, donde pueden conocer más, sí, sobre este proyecto de escuela alternativa, porque además
pueden conocer, perdona.
Sí, digo que además pueden incluso colaborar con vosotros, como decías, a través de goteo.org para que salga adelante este proyecto, porque además ofrecéis recompensas muy originales. No sé si nos puedes contar alguna.
Sí, ofrecemos recompensas. Por cada aportación en Goteo se ofrecen recompensas. La mención en la web, puede salir en los créditos del documental. Si conseguimos editarlo, saldría en los créditos del documental. Camisetas chulas con el logo. Hay un cuento infantil que también enviamos al domicilio de la persona que nos done dinero. Podemos ir a hacer la presentación a donde nos nos pidan, hacemos la presentación del documental con una charla y un debate sobre educación. Y bueno, esas son las recompensas por la aportación. Yo creo que merece la pena invertir 3 minutos en meterse en la página de Goteo, buscar Enséñame lo bonito y colaborar. Puedes colaborar desde 5 euros hasta lo que quieras.
Pues gracias.
Merece la pena para un proyecto de educación que al final lo que busca en un futuro es mejorar la calidad de vida de todas las personas pequeñas, ¿no?
Pues gracias a Sara Moreno, siento cortarte, pero desde luego es un proyecto muy interesante, hablaremos de él en otra ocasión. Gracias por acompañarnos en esta mañana, en esta sección Piensa Globalmente y Actúa Localmente. Sara Moreno, un abrazo.
Un abrazo muy grande.
Muchas gracias, Sara.
Por esta oportunidad. Un beso, Alejandro. Hasta luego.
Bueno, pues continuamos en esta mañana, lo hacemos en un instante con tu salud. Lo primero, ya veo que te han invadido ahí en el estudio un poquito, Alejandro, nuestros compañeros los médicos, y en un instante vamos a continuar hablando de salud. Ya sabes que volvemos el próximo martes, con la salud lo primero, después, pero antes siempre con Piensa Globalmente y Actúa Localmente, una sección en la que siempre intentamos, Alejandro, soñar alto para poder ir consiguiendo metas.
Tener la mente abierta para mejorar la sociedad, eso es muy importante. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por acompañarnos un día más. Un abrazo, Alejandro Corchado, coordinador de Amnistía Internacional en Extremadura.
...91.6 FM... COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La Orquesta de Extremadura da la bienvenida al mes de mayo con un nuevo concierto de la temporada de abono, dirigido por el maestro Rubén Jimeno, que se celebrará el viernes 10 de mayo en el Gran Teatro de Cáceres a las 20:30 horas. El precio de la entrada, que se podrá adquirir en la taquilla del Gran Teatro durante toda la semana, es de 18 euros. 15 euros la entrada extra para abonados. Fundación Orquesta de Extremadura, Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura.
¿Depilación láser? ¿En qué consiste? ¿Tiene riesgos la depilación láser? ¿Dónde debo hacérmela? ¿Qué puedo hacer para no equivocarme?
¿Quieres saber toda la verdad sobre la depilación láser? Entra en clinicaestéticamédica.com y tendrás respuestas honestas y sinceras a todas tus preguntas. Resuelve todas tus dudas.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
Adarve Limpiezas. Eficacia en el servicio. Solvencia que avalan 20 años de experiencia. Categoría y prestigio. Adarve Limpiezas. Oficinas, locales comerciales, escaparates, viviendas, comunidades de vecinos. Reformas y acondicionamiento de todo tipo de instalaciones. Tome nota. 927-2153-54.
91.6 FM. COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. Maybe
I don't really wanna know. Seguimos en la mañana, ahora sí que sí, es el turno de tu salud lo primero. Charlamos con el doctor Damián Gallego. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos un martes más. Con la asesoría del Colegio de Médicos comenzamos esta sección en la que saludamos ya al doctor Ignacio Arroyo, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital San Pedro de Alcántara, que ya nos ha acompañado alguna vez. Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar otra vez con ustedes.
Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros, doctor. Hoy vamos a hablar sobre la osteogénesis imperfecta, una enfermedad genética.
Sí, es una enfermedad genética del tejido conectivo, específicamente del colágeno, que es la proteína fundamental que da estructura a nuestro organismo, y tiene una presentación clínica muy variable. Realmente es un espectro continuo entre formas pues muy graves, que origina la muerte en el periodo perinatal, a formas leves que prácticamente permiten una vida completamente normal hasta la vida adulta.
Doctor Arroyo, hoy hablamos de una enfermedad que es rara. En este programa hay que hablar de todo. El próximo martes hablaremos de la hipertensión arterial, que la tienen muchísimas personas, y hoy nos toca una enfermedad rara porque se presenta aproximadamente en uno de cada 10, 15 mil nacimientos. Lo que pasa es que las personas o las familias donde esta enfermedad cae también tienen derecho a que se hable de ellas y se conozca, ¿no? Decimos que es una enfermedad, hablo de familias porque al ser de transmisión genética hay una agrupación familiar de casos, ¿verdad? Que es una alteración de unos genes, esos genes son los que encargados de formar esta proteína y esa proteína se puede formar un poco, pero no suficiente, o puede no formarse nada, y de ahí viene la gravedad. ¿Qué manifestaciones clínicas tiene esta enfermedad? ¿Cuándo se puede decir o cuándo se puede sospechar que estos niños, porque habitualmente se diagnostica al nacer, tienen una osteogénesis imperfecta?
Pues depende mucho la gravedad de las manifestaciones clínicas. Es decir, la manifestación clínica fundamental es la fragilidad ósea, es decir, la fragilidad de los huesos, con lo cual son niños que acaban presentando fracturas. Estas fracturas, cuando es una forma clínica muy grave, se presentan a nivel intrauterino, de tal manera que se diagnostican prenatalmente a partir de las 14, entre las 14 y 20 semanas, en las formas más graves se diagnostican ya. Son huesos que están fracturados intraútero, huesos muy cortos, huesos que tienen muy poca densidad de tejido óseo. Esas son las formas más graves. Las formas menos graves, a no ser que tengamos un antecedente familiar, que sepamos que existe la posibilidad de que nazca un hijo con ese defecto, son más difíciles de diagnosticar porque, bueno, pues dan mucha menos clínica. Las fracturas pueden aparecer más tarde, habitualmente cuando los niños empiezan a andar, en las formas más leves, y hay que, bueno, pues buscar otros signos clínicos también para poder diagnosticar estas formas más leves.
Estamos hablando de una enfermedad que se la conoce comúnmente como la enfermedad de los huesos de cristal. Una enfermedad que, como nos comenta el doctor Ignacio Arroyo, tiene que ver mucho también con el diagnóstico prenatal, pero que también, según la gravedad, puede clasificarse en diversos tipos, en concreto cuatro, si no me equivoco, doctor.
Sí, desde el punto de vista práctico, que es el clínico radiológico, en cuatro tipos. Si hacemos la división desde el punto de vista del origen de la mutación genética que lo produce, hay hasta nueve tipos en la clasificación actual. Efectivamente, de esos cuatro tipos, el tipo 1 es la forma leve, que es representa aproximadamente el 50% de los casos de osteogénesis imperfecta, y es un tipo en el que los pacientes generalmente no van a tener una talla baja, ni incluso en la edad adulta, o muy poquito con respecto al resto de la población. Son personas que no tienen deformidades óseas, y son personas que llevan una vida prácticamente normal. Hay veces que tienen alguna fractura, que generalmente no tiene muchas consecuencias, y a partir de la edad posmenopáusica sí tienen una osteoporosis importante.
Y tampoco, doctor, en estas formas más o menos leves hay afectación de los dientes, porque el diente es una estructura prácticamente ósea con el colágeno. ¿Y por qué lo de las escleróticas azules? La parte blanca de los ojos, estos pacientes la suelen tener azules, ¿verdad?
Sí, es un problema más de fragilidad, ¿no? Y de poder visualizar estructuras que en condiciones normales, cuando no es tan frágil ese tejido, pues no las podemos ver. Ese es el porqué. Efectivamente, las formas leves generalmente no tienen alteración en los dientes, no tienen lo que llamamos la dentinogénesis imperfecta, que son dientes pues de un color un poco especial, muy frágiles.
Ni tampoco sordera, porque la transmisión del sonido es por la cadena de huesecillos del oído, que también se forman mal en esta enfermedad, ¿verdad?
Sí tienen. De las formas leves hay más o menos un 50% que en la edad adulta tienen sordera. No suelen debutar pronto en las primeras décadas, pero sí a partir de la segunda o tercera década de la vida. Y tiene dos componentes. Uno es un problema de fracturas de los huesos de oído medio, y otro problema es que tienen una sordera neurosensorial, es decir, una sordera de oído interno también. Sí, más o menos el 50% incluso de estas formas leves acaban teniendo sordera.
¿Existen algunos tratamientos indicados para este tipo de pacientes?
Sí. Actualmente, y hablo no de las formas leves, que hay menos experiencia con los adultos, hablo de las formas, quiero decir, que no son tan leves, que son sobre todo la tipo 3 y la tipo 4, porque la tipo 2 es la forma letal, quiero decir, son los niños que se mueren antes de nacer o poco después de nacer. En la 3 o en el 4, que son graves, tienen deformidades importantes, sí que hay un tratamiento con un medicamento, que son los bisfosfonatos, bueno, son un grupo de medicamentos, sí, que lo que hacen es inhibir la reabsorción ósea. y está demostrado además que conseguimos funcionalmente, no cura la enfermedad, pero conseguimos funcionalmente en fin, hechos importantes, como bueno, pues es disminuir la reabsorción ósea, como digo, que es el efecto, disminuyen también los marcadores bioquímicos que miden esa reabsorción, mejoran radiológicamente los huesos y la talla final, y disminuyen también las fracturas y el dolor, que es importante.
Doctor, yo creo que el tratamiento de estos pacientes es un enfoque complejo, es complicado. Aunque hemos hablado de medicamentos, aquí hay mucho que contar. Aquí hay muchos profesionales implicados, desde fisioterapeutas, en algunos momentos cirugía por esas fracturas, ¿no? Porque el problema es tan complejo en las formas graves que hay que intentar por todos los medios la deformidad, sobre todo de la caja torácica y de la columna, que es lo que marca el pronóstico vital de estos niños. Cuéntenos, tiene que haber un equipo, ¿verdad?, multidisciplinar.
Sí, hay un equipo multidisciplinar y es muy importante efectivamente el rehabilitador, y dentro del rehabilitador no solo el médico rehabilitador, sino los fisioterapeutas y toda la terapia ocupacional, también los traumatólogos y los cirujanos, efectivamente. Y es importante también la educación de las familias, es decir, los padres deben de saber cómo manejar funcionalmente a estos niños, es decir, deben de saber cómo cogerlos para evitar ejercer presiones sobre puntos concretos que pueden favorecer las fracturas. Eso es muy importante. Deben de saber que los niños no deben de hacer deportes de contacto, pero que sin embargo funcionalmente es muy importante que hagan deportes suaves para mejorar funcionalmente. Los traumatólogos y los rehabilitadores que tratan estos niños deben de saber que cuando tienen fracturas deben de utilizar yesos lo menos pesados posibles, y además que deben de estar el menor tiempo posible para empezar la rehabilitación precoz. O sea, es efectivamente debe ser un equipo multidisciplinar.
Y hay, perdón, Lorena, ¿hay apoyo social para estas familias? Porque evidentemente donde cae una osteogénesis imperfecta grave, que hay un problema serio en las asociaciones que están ahí, aunque son enfermedades raras, ya existen. ¿Hay apoyo social? ¿Usted, que vive alguna vez con estos enfermos y con estas familias, cree que se apoya suficientemente?
Las enfermedades raras nunca están suficientemente apoyadas. Desgraciadamente, la patología poco frecuente siempre es muy complicado que haya un interés, por parte de la industria, incluso de los poderes y de la administración. Las asociaciones son importantes porque están intentando, desde el punto de vista social, captar fondos y ayudas en colaboración, además, con los profesionales que estamos llevando estos pacientes.
Lo decía porque una de las finalidades de este programa, yo creo que es sensibilizar a la sociedad, y quizá en esto es el sentido del programa de hoy, y de hablar de una enfermedad que, no por rara, no deja de ser un grave problema que el resto de la sociedad no debe de olvidar.
Doctor, me gustaría también recordar que obviamente el seguimiento de estos pacientes es importantísimo, que haya revisiones periódicas, y por supuesto también que ese pronóstico final de esta enfermedad va a depender mucho del tipo de grado, ¿no?, que se tenga en cuanto a la enfermedad. ¿Qué podemos hacer en cuanto a la prevención, aunque es difícil al tratarse obviamente de un tema genético?
Prevención con respecto a evitar la enfermedad, la única posibilidad que tenemos en este momento sería el diagnóstico prenatal. Y bueno, eso desde el punto de vista ético queda abierto, ¿no? La otra prevención, esa sería la prevención primaria, es decir, la de evitar la enfermedad. Las otras prevenciones, las secundarias y las terciarias, una vez tenemos el diagnóstico, sería intentar prevenir todas esas deformidades, fracturas, tener una buena atención desde el punto de vista sanitario, también efectivamente viendo la audición, viendo el cómo oyen estos niños, todos esos datos es muy importante.
Sí, pues digamos que lo que hay que hacer entonces es insistir en ese tratamiento para reducir fracturas, prevenir deformidades y sobre todo, por ejemplo, la escoliosis, que quizá de las más conocidas, minimizar el dolor y sobre todo mejorar la movilidad de estas personas. Ignacio Arroyo, gracias por acompañarnos como doctor y jefe del Servicio de Pediatría del Hospital San Pedro de Alcántara. También a Damián Gallego. Nos despedimos hasta el próximo martes. Gracias a ambos. Continuaremos con estos y otros temas de actualidad y de información. Un saludo.
Hasta el próximo martes.
Un saludo. Gracias.